Continuamos con nuestra serie, Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título, A la larga, tardo para el enojo. Y vamos a estar en las Sagradas Escrituras, comenzando con el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25 al 32, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor. En oración. Padre Santo, hemos separado este tiempo del fin de semana para dedicar este tiempo en adoración hacia ti. Esta es una afirmación de nuestras prioridades, es una afirmación de nuestros valores, es una afirmación, Padre Santo, de nuestra necesidad por tu guianza, tu dirección y una necesidad de que dependemos de ti. Padre, te pedimos que estés con nosotros en las páginas de las Escrituras, en verdad. Señor, gracias porque has prohibido un lente para poder ver tu palabra y así, de la misma forma, claramente pasar hacia esta situación hermosa. Señor, como Pedro escribió diciéndonos, tú nos has dado todas las cosas que pretenden a la vida y a tu conocimiento, a ti que nos has llamado. Vamos a ver qué es acerca del matrimonio en particularmente. Señor, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era un joven y soltero hace muchos años, yo vivía en San Bernardino, California, yendo al colegio. Vivía en un apartamento. Un apartamento que el precio era $99 por mes y aquel apartamento estaba amueblado. Hace muchos años, naturalmente. Aquel apartamento estaba situado de una forma que la ventana de mi cocina se veía la ventana de la cocina de mis vecinos. Cuando yo veía sus ventanas, parecía que veía un espejo. Yo estaba joven, soltero. Ellos estaban jóvenes y recién casados. Yo podía oír las conversaciones que ellos tenían en su apartamento desde mi casa. En mi casa no había mucha actividad, pero en la casa de ellos sí había mucha actividad. Yo oí discusiones y palabras que me hacían cambiar mi estado de pensar acerca del matrimonio, porque más tarde me fui a Santa Ana, California, a un apartamento que estaba en la parte baja del edificio y en el piso número uno, que era sobre de mi apartamento, había también una pareja joven. Otra vez una pareja joven. Oí zapatazos y patadas en aquel suelo que era para mí el cielo de mi apartamento. Esas palabras de que se insultaban y patadas porque no eran de gozo sino de coraje. Así que para mí, mi escape era que podía irme a la playa, a divertirme con mi tabla de surf. Disfrutaba de aquella paz de la playa sin preocupaciones, es lo que yo creía. En una ocasión que estaba yo en la playa preparándome para disfrutar de aquella mañana con mi tabla de surf, una pareja muy joven estaban peleando allí mismo en la playa. Yo pensé, no me puedo escapar de este tipo de actividad. Eran una pareja local de aquella región y estaban audiblemente insultándose, aumentaban en gritos, insultos muy hirientes, y así estaban el uno contra el otro. Hasta que aquel marido joven se encontró una expresión que él pensó que era el insulto mayor que podía utilizar en aquella ocasión. Volteó y le dijo en su cara, tú eres una turista. Imagínense, su cara se enrojeció, ella apretó sus dientes y dio el arranque como diciendo, es el insulto peor que me podías llamar. Entonces, experiencias como es de ese tipo siempre me traían a mi pensamiento, siendo un soltero y joven, acerca del matrimonio. Yo pensaba, ¿para qué me caso? Yo no quiero ese tipo de problemas, ¿para qué me caso? A veces me pregunto, ¿cuántas parejas en verdad que me están escuchando estarán peleando? al paso de los años y yo entré al ministerio y comencé a darme cuenta de las parejas que hasta las parejas cristianas pelean también. Parejas buenas que son ejemplares, que parece ser que todo tienen bajo control, aún estas parejas pelean. Hace años oí de un caso de que Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, en una ocasión que estaba en la televisión, la persona que lo estaba entrevistando le lanzó una pregunta sorpresiva diciendo, ¿has considerado el divorcio? Ella sonriendo dijo, no, divorcio no, pero asesinato sí. ¿Verdad? Son momentos clásicos, experiencias que nunca se olvidan, ¿verdad? Todo matrimonio y toda relación tiene dificultades, tiene fricción por dos razones. En primer lugar, somos humanos. En segundo lugar, somos seres caídos. Todos somos pecadores. Un pecador se casó con otro pecador, pero pecador perdonador. Una razón número dos sería, no solamente somos humanos, pero también somos diferentes. Hemos hecho estudios acerca de marido y mujer. Ya porque somos humanos, es suficiente material para hacer causar peleas en el matrimonio. William Schaeffer, cuando escribió, dijo, cuando dos personas se casan, tienen la obligación de ser aguantadores. Pero ¿cómo resolvemos los conflictos cuando se presentan? El coraje y conflictos que no se resuelven van a venir a ser eventualmente como un cáncer que crece, carcome el cuerpo humano, así la carcomerá la pareja. Va a haber conflictos en todas las relaciones. No podemos tener dos personas imperfectos viviendo juntos sin tener fricción. Va a haber algún tipo de desacuerdos. Hace años que mi esposa y yo pudimos estar unos días con nuestros amigos en una isla en Hawái. Estábamos en la isla donde estaba el hotel, pero era una isla muy cercana que a mí me gustaba viajar en la canoa. Así que por las mañanas yo me subía en la canoa y remaba hasta aquella isla vecina. En una ocasión mi esposa me dijo, quisiera ir contigo. Así que la subí en la canoa frente a mí y continué a ir a la isla y le expliqué. Al cruzar de esta isla a aquella, hay unas corrientes que se encuentran en el centro. Y cuando estas corrientes se encuentran, vamos a parecer como a la película de Gilligan's Island. Vamos a estar flotando, flotando. Cuando llegamos a esa área y aquellas dos corrientes se encontraron, comenzamos a saltar, brincar. He oído que a veces hasta la canoa se voltea. Así que cuando te encuentras dos personas que están tratando de vivir juntos y cada uno tiene sus propias ideas, te vas a dar cuenta que es como la corriente marítima. Lo que a mí me preocupa es cuando hay coraje en la relación matrimonial. Cuando esas personas a la larga no son tardos para el enojo. Así que, ¿cómo tratar el enojo en el matrimonio? ¿Cómo tratamos con los conflictos? ¿Qué hacemos cuando alguien tiene una temperatura mala? ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Una mejor forma de preguntarnos sería, ¿cómo es que las parejas pueden solucionar sus problemas de enojo? Yo espero que cuando tengan que pelear, peleen legítimamente, sin gritería, porque hay ciertos reglamentos que tenemos que tener para resolver nuestros problemas y nuestros conflictos. De ahí sale una escritora de matrimonios y familias, compartió una experiencia, notó que las parejas que continúan casadas tienen el mismo número de conflictos que los matrimonios que no están contentos y llegan al divorcio. Ella notó que lo que hace la diferencia no es la ausencia de conflictos, sino la habilidad de poder manipular esos conflictos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, comenzando con verso 25 hasta el verso 22. Yo sé que este contenido de esta lectura es acerca de la vida cristiana, pero no estamos viviendo la vida pasada, pero somos redimidos a esta vida nueva. Todo es novedad y es nuevo. Yo creo que voy a aplicar el estudio de hoy a la relación entre marido y mujer. Así que leemos en Efesios 4, capítulo 4 y verso 25. Les voy a pedir que cuando estemos leyendo este pasaje, les voy a pedir que no estén escuchando y pensando en que es mensajes para alguien más. Acéptenlo. No digas, oh, cómo me gustaría que mi vecino, cómo me gustaría que mi cuñado o mi cuñada, son los que necesitan oír este mensaje, ¿no? Siempre hay esa tentación de traer a alguien. Pero tú escucha este mensaje pensando que es para ti, para ver qué es lo que el Espíritu Santo te va a decir a tu vida. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Y el que no hurta más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos esta lectura y estos versos, les voy a mencionar cuatro principios cómo resolver los conflictos. Aquí están los reglamentos para resolver los conflictos con tu cónyuge, tu marido o tu esposa. Así como en todo campo de batalla, en todas las guerras siempre hay reglamentos. Aquí vamos a ver cuatro puntos para controlar los desacuerdos. En primer lugar, sé honesto y no mientas. Esto está en el verso 25, que dice, poned lo cual desechaos la mentira, hablad verdad los unos con su prójimo. En todos los consejeros matrimoniales están de acuerdo que hay cuatro, quizás más de cuatro puntos calientes donde las parejas les traen conflictos en sus relaciones. Número uno, el dinero, el sexo, los niños, la comunicación. Esos cuatro puntos casi siempre gobiernan los conflictos. Muchos conflictos están en derredor de estas situaciones. No necesariamente en este orden, pero la que mencioné, el último es la comunicación, que es la más importante, no la usan, que es honestidad y comunicación. Es absolutamente fundamental en toda relación, especialmente en la relación matrimonial. Pero hay veces que en el matrimonio esto queda ausente. Voy a compartir con ustedes algo importante. En la mayoría de los pleitos matrimoniales suceden antes que se casan. Eso es un hecho. Porque cuando las parejas están en el noviazgo o comprometidos, no se oye que discuten, al menos que estén en desacuerdo y no va a continuar el compromiso. ¿Por qué es que la mayoría de los matrimonios pelean antes de casarse? Dos razones. La razón número uno es que todo lo que hacemos o decimos antes de casarnos es voluntario. Todo lo que dices después que ya te casaste es compulsivo. Los reglamentos del juego han cambiado. Así que el compromiso, ese pacto que se logró para siempre, a veces trae lo peor en nosotros, porque se ha dicho que el matrimonio trae lo mejor de la persona y a veces surge la bestia que está en esa persona. Entonces, la razón número dos, que cuando las parejas están en noviazgo, son actores, no son real. Es como las campañas políticas o campañas presidenciales, son actores, ¿Verdad que todos son actores? Están tratando de convencer al pueblo que voten por ellos. El novio está tratando que la novia se convenza. La novia está tratando que se convenza para así hacer su trato. Firman el contrato y así ya después son real lo que en verdad son. O sea que cuando somos novios no presentamos lo que somos. Así que a él le gusta un tipo de música, a ella le gusta otro tipo de música. Y a él le gustan los conciertos, a ella no. Ella compra boletos para el concierto y le dice, ¿te gustaría ir conmigo al concierto? Y ella dice, oh, me gustaría. No dice que no. Después que se casan, entonces dice, no me gustan esos conciertos. Así que la música es a veces lo principal que tenemos que aceptar el uno del otro. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que aceptar los unos de los otros cuando nos casamos. Yo, vuestro pastor, Skip Asik, invité a mi esposa recién casada a ir de día de campo. Y fuimos día de campo. Notan que lo digo en el pasado. Fuimos una vez de día de campo. Una sola vez fuimos de día de campo. Después de aquello, nunca más regresamos porque a ella no le gusta. Ella no está de acuerdo. Ella lo aceptó porque ella sabía que a mí me gustaba y no quería contradecirme, quería quedar bien conmigo. Entonces, sean honestos, no mientan. Como dice aquí en el verso que leímos, poned a un lado la mentira. Hablad siempre con verdad. Notemos que a veces exageramos cuando discutemos. Exageramos. Hay ciertas palabras que utilizamos que les recomiendo que se las quiten de su vocabulario cuando están discutiendo o cuando hay desacuerdos matrimoniales. Lo que yo quiero que me entiendan es que ustedes me dicen esas cosas como, nunca me dices nada, o eso es un exageramiento. Siempre me dices lo mismo, también estás exagerando. Nunca me llevas a pasearnos a ninguna parte. Te lo he dicho que no me hagas esto 1,000 veces. Eso es exageradamente. Exageramos porque no es verdad lo que decimos y eso no ayuda. Es antisaludable. Entonces, ¿qué hacer cuando hay conflictos? No es verdad que nunca haces nada y también es mentira que lo has dicho por 1,000 veces. Cuando utilizas palabras de ese tipo, sabes que pierdes tu crédito. Porque esas son las primeras palabras que salen de tu boca. Nunca o siempre me haces esto. Así que tu compañera o compañero va a cerrar sus oídos instantáneamente y no te va a oír lo que tú estás diciendo. Y se ponen a la defensiva más y más, utilizando palabras hirientes y violentas. Al verso 25 dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¡Qué bonito! Detengámonos aquí. ¿Qué es lo que hace un matrimonio cristiano diferente a las demás parejas en el universo? Esta verdad. Cuando decimos que somos miembros de la familia de Dios, somos cristianos. Cuando un hombre cristiano se casa con una mujer cristiana, él se casa con una hija de Dios, ella se casa con un hijo de Dios, somos miembros de la iglesia. Pone una dimensión diferente en el matrimonio, yo diría, que somos responsables. Así que hablen la verdad los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando tú reconoces que esto es verdad, esto en verdad es la verdad en el matrimonio cristiano. Así que veamos esta situación del marido es hijo de Dios. Tu esposa es hija del Dios vivo y vas a ver tu esposa o esposo en una forma muy diferente. Seamos honestos y no mentamos, es el primer reglamento. El segundo principio que vemos aquí es enojaos sin pecar. El verso 26 no lo dice, un verso muy famoso. Airaos, pero no pequéis. Este es un mandamiento que dice aquí, airaos, pero no pequéis. Oí de que una esposa fue a una tienda de armas y le dijo al atendiente, señor, yo quiero comprar una pistola para mi esposo. El atendiente le dijo, sí, dígame qué tipo de pistola desearía su esposo. Ella contestó, pues, en verdad no lo sé, porque él no sabe que la quiero para balacearlo a él mismo. Ahora, El atendiente se dio cuenta de qué quería dar a entender cuando quería comprar pistola para su esposo o para su marido. Yo diría, el enojo no resuelto es un enemigo mortal en el matrimonio. Esto irrita y emponzoña a la pareja. En Proverbios 29 dice que el enojo continúa y deshace el matrimonio. Un autor que leí en su libro dice que el enojo es ruido del alma. Ese sonido que continúa en la mente del que está irritado, ese sonido aumenta, 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 continúa a que se convierte en gritos, quejas y esos matrimonios. Algunos matrimonios, ahora vamos a ver cómo algunos matrimonios continúan en esa situación de problema, problema y otro problema, y así alimentan su vida matrimonial y ese coraje continúa con un problema que no resuelven. El sonido del alma continúa gritando, gritando a gritos y quejas hasta que esos matrimonios fracasan. Ahora vamos a ver en Efesios 4 y verso 26 para ver lo que dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que Dios te esté diciendo que te enojes. Grítale a alguien, no, eso no es lo que te está diciendo. Dios te está dando permiso, porque Dios está diciendo, en ciertos casos el enojo se permite, pero hay una advertencia. No dejes que el enojo te lleve al punto de pecar, porque el pecado siempre nos lleva ¿a dónde? ¿Alguien entiende lo que quiere decir? El pecado siempre nos lleva a la muerte, es lo que la Biblia dice. La Biblia lleva a la muerte. El pecado de enojo siempre resulta en muerte de algo. Se muere la amistad, se muere la calma por el pecado de el coraje. Enójate, pero no permitas que este coraje te lleve a pecar. Yo creo que todos nosotros reconocemos que cuando el coraje llega a nivel de pecar, no tenemos que pensar mucho. Todos sabemos a qué nivel podemos llegar a enojarnos y pecar. Una ira pecaminosa, un enojo que te lleva a la ira, que le gritas a alguien, sientes deseo de herir a alguien, al vecino o a un miembro de la familia y te lleva al resentimiento. Proverbios 18, 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Eso es verdad. El espíritu de aquel hombre que va a sostener la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando una persona se enoja a punto de enfermarse, ese matrimonio no puede continuar. Yo diría que no se preparan. Cuando se casaron, dijeron, te amaré en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte nos separe. Pero el Proverbio 18, 14 dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ahora es tiempo de que yo les pueda testificar de mi propia vida matrimonial. Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, claro que nos casamos, ella vivía en Hawái y yo vivía en el sur de California. Cuando ella vino al sur de California y nos casamos, y como dentro de una semana nos movimos de California y nos ajustamos en otro lugar que es aquí en Nuevo México, un trabajo nuevo, todo nuevo, unos y los otros éramos nuevos. Era un tiempo difícil que tuvimos que ajustar. Y recién casados y descubrimos acerca del uno con el otro. Y hay veces que esos descubrimientos pueden ser interesantes y a veces dolorosos y no son fáciles de entender. Yo recuerdo por lo menos en dos ocasiones que estábamos recién casados, mi esposa y yo, hubo desacuerdos. Palabras difíciles, hirientes, salieron de nuestra boca. En una ocasión en particular, nos ofendimos, levantamos la voz el uno al otro. Esas palabras que salieron de nuestras bocas fueron palabras muy hirientes, que nos dolió a los dos, al uno y al otro. Los dos quedamos en lágrimas, llorando. Cuando pasó todo aquel momento doloroso y todo quedó claro, mi esposa y yo hicimos la paz, hicimos un acuerdo que nunca más, nunca más permitiríamos un episodio de ese tipo en nuestro matrimonio, porque vimos cómo nos dolió a los dos. Así que nunca hemos permitido más llegar a ese nivel de coraje. Y pusimos dos reglamentos. En primer lugar, cuando lleguemos a un punto de que nos sentimos incómodos, no tratamos de resolver el problema inmediatamente, sino que tratar de rebajarnos. Y reglamento número dos, que ir a un lugar público para allí discutir nuestro problema. Cuando estábamos recién casados, nos íbamos a un restaurante. ¿Por qué? El protocolo del restaurante es diferente del protocolo que tienes tú en tu apartamento. Hay ciertas cosas que en el restaurante no puedes hacer ni decir. El tono que puedes utilizar para hablar con tu compañera, al menos que seas una persona incivilizada, pero en el mundo civilizado en que vivimos, no vamos a un restaurante y gritamos. Así que esos dos puntos nos ayudaron a resolver nuestros conflictos de recién casados. Eso nos permitió llegar a periodos de poder comportarnos como gente civilizada y como un matrimonio cristiano, honestamente. Yo diría que mi esposa me ha mostrado al paso de los años la gracia, cómo estar enojados y no pecar. Ella, a través de los años, ha desarrollado una forma de que cuando se siente mal, viene y me lo dice con sonrisa. Me siento enojada, necesitamos hablar. Entonces yo entiendo lo que me está diciendo, me habla con sonrisa, no usa muchas palabras, simplemente me hace reconocer que está incómoda. Esa es una forma de entender que necesitamos hablar y resolver el problema. Sería yo como una persona idiota si no le hiciera caso cuando ella me habla con una cara sonriente, con todo y que me dice que está enojada. Eso es muy útil. Eso es lo que dice la Escritura. Airaos, pero no pequéis. Reconcíliate rápido. Ahora el punto número 3. Habla y no ofenda sin ofender. En el verso 27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Y el verso 28, el que hurtaba no hurte más. La ira continúa aumentando. Y si dejas que esa ira continúe creciendo, le está dando oportunidad a Satanás que venga y sea el sacerdote de tu hogar. Si tú le das un poquito de lugarcito al diablo, se entreteje, se mete. Si tú le das un centímetro, él va a tomar un kilómetro. Así que resuelve tu problema rápidamente, como dice el verso 27. Dice, ni des lugar al diablo. En griego es tapax. En una palabra, ahí surge la palabra tipografía. Así que cuando tú tienes la posición de autoridad en un lugar de gobierno, lugar de gobierno. Así que no le des lugar al diablo, ni lugar de autoridad en el gobierno de tu matrimonio. Si tú le permites autoridad, así que haces de cuenta que le has puesto un altar de ira, así que el diablo se convierte en el sacerdote de aquel altar. Así que muchas parejas jóvenes lo entienden y no se van a dormir hasta que resuelven sus dificultades. Es una buena práctica. Se van a quedar despiertos hasta que resolvamos el problema. Las 3 de la mañana, pues vas a quedar de acuerdo rápidamente, aunque pierdas la discusión, pero te quieres ir a dormir. Hay tiempos que podemos estar en desacuerdo. Cualquiera que sea ese tiempo que estás de acuerdo, ese es el tiempo adecuado. Cuando los dos están de acuerdo, hay tiempo de estar en desacuerdo y estar tiempos de acuerdo. Por ejemplo, esposas, cuando el marido regresa después de todo un día de trabajo o viajó por varios días y regresa a su casa bien cansado, ese no es el momento para discutir las diferencias. Entonces, por ejemplo, el marido ve que la esposa tiene un montón de platos sucios en el lavaplatos y los niños están gritando, demandando atención de mamá, mamá, mamá. Si alguno de los está estresado, no es el tiempo adecuado, sino cállate la boca y espera el momento adecuado para traer las diferencias. Así que cuando esos problemas escalan, así que una simple palabra de amor, dile, querida, sí hay problema, pero este no es el momento para discutir. Cuando los niños están dormidos, tranquilos, entonces se puede tratar las diferencias o dificultades. Le voy a añadir algo a esto. Pon una cita, y si pones una cita con la compañera, no se te olvide la cita, no te quedes dormido o te vayas a otra parte. Cumple con la cita que le prometiste a tu compañera, porque si no guardas esa cita, el resentimiento va a aumentar, el coraje va a ser mayor. Así pues, busca el tiempo adecuado. En segundo lugar, un lugar adecuado también para hablar de las diferencias. Cuando es un lugar público y ves que ella se va y crees que ella se va a irritar, no lo hagas. Detente. Ahí quedó todo. Figurativamente, no maltrates a tu esposa en el público. No digas en público cosas que avergüenzan a tu esposa o tu marido. Yo le añadiría también a esto que no traigas a tu matrimonio los detalles vergonzosos de su familia. Así que vas a ser el problema mayor cuando tú le traes a ella los problemas de su familia. Esto incluye avergonzarse el uno al otro en el público y también palabras sarcásticas que utilizan algunos matrimonios pensando que no le va a causar daño o que estabas chisteando o que nomás estabas jugando. Eso tampoco, palabras sarcásticas no ayudan. Hace años que yo tuve esta experiencia aquí después del servicio en el templo del Calvario. Al estar por el pasillo vino un señor que venía de un ministerio reconocido, me saludó y dijo que estaba dispuesto a venir a discipular a las personas que necesitaran aquí, principalmente los pastores asistentes. Continuaba él muy contento, compartiendo conmigo. De repente su esposa se arrimó y yo le comuniqué las intenciones de su esposo, que él estaba dispuesto a venir a entrenar a nuestros pastores. Y ella me dice, ¿él cree que puede dirigir? Entonces yo le dije a ella, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que les vaya bien. Qué bonito se comportó ella conmigo. Me aclaró algo que no estaba bien. Así que eso me dijo a mí, o me dio a entender, que aquel hombre en verdad no tenía la capacidad de hacer lo que decía que podía hacer o quería hacer. Cuando la esposa se te llama por teléfono y está hable y hable y no te deja hablar, quizás ese no es el tiempo de discutir las diferencias. Si uno o el otro nota que se irrita fácilmente, si el esposo no come, hermana, eso te indica que tiene problema. No es tiempo para discutir nada. Cuando tú notas que ella se muerde las uñas o compra pistola, es tiempo para aclarar ciertas cosas. A lo mejor es poquito tarde, pero el punto número 4 de punto de discutir, habla y no ofendas, o habla sin ofender. Verso 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vuestra boca todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda la malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí te está diciendo que escojas las palabras. Santiago escribe diciendo, si alguien no dice palabras hirientes, Yo diría que este es un hombre perfecto. Perfecto en habla. Leí un artículo acerca de una compañía de productos de farmacéuticos que advierte a las personas que usan la anestesia para cuando van a anestesiar a una persona antes de su operación. Y ellos dicen las palabras que no se deben de utilizar en aquella sala de operaciones, palabras que los doctores y enfermeras a veces comparten. Por ejemplo, hay unos que dicen, es tiempo de que le des el balazo, dando a entender que es la inyección que lo va a poner a dormir. Ni tampoco digas frente al que se está durmiendo, así que ya lo puedes colgar del monitor. Para el que se está durmiendo, la palabra monitor parece que dice, ya amárralo del monstruo. Las palabras peores que puedo oír el que se va a pasar por la operación, que oír que su doctor diga, me siento mal, no estoy en uno de mis mejores días. Imagínense lo que piensa que va a pasar por aquella operación. Gracias, doctor. ¿Cuántas veces palabras que decimos sin cuidado se meten en la mente de la persona que oyende? La persona que está herida, palabras que hieren, o sea, a veces ciertos movimientos físicos. Proverbios 18 dice que el poder está en la lengua. Cuando tú atacas a una persona que está en problemas, el problema crece. No ayudas en nada. Cuando utilizas palabras de desprecio, palabras de reprensión, palabras como, me arrepiento de haberme casado contigo, imagínate. Nunca se debe decir eso ni por chiste. O palabras, cómo me gustaría nunca haberte encontrado. O eres como tu madre. O te portas como tu padre. No, esas palabras no deben salir de tu boca, ni jugando, ni por chiste. O algunos le dicen a la compañera, qué feo te queda ese vestido. Si yo oigo que alguien dice eso a su esposa, yo diría, esta persona se está portando como un idiota. Puedes decirle, el vestido que te pusiste la semana pasada te quedaba mejor que este. Es una forma difícil, pero que da el mismo mensaje. Proverbios 12 lo dice bien clara. Hay alguien que habla con palabras que hieren y penetran el alma. ¿Has oído palabras que te dicen y te avergüenzan, te cortan profundamente? Pero el tono de una palabra suave está muy dulce. Por ejemplo, cuando tú estás en discusión con alguien y crees que tú tienes el derecho y tú quieres que te entiendan lo que quieres decir, ¿qué haces? Levantas la voz. Necesitan de oír lo que tengo que decir. ¿Por qué tienes que gritar? Porque sientes que ellos necesitan oírlo. Yo te digo, si aumentas el tono, eso no te va a ayudar. Cuando una persona dice algo importante y rebaja la voz, las personas ponen atención. Y cuando gritas y usas palabras horribles, la persona que te oye cierra el mendo. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que si tienes algo importante que decir, inténtalo, baja la voz y di palabras dulces con un corazón bien lleno de ternura y verás y vas a experimentar la diferencia y vas a lograr tu objetivo. Así que te tienes que comprometer a resolver el problema. Esos pleitos productivos y estos reglamentos que se utilizan, entonces nos ayuda. Les voy a dar tres palabras que debes de utilizar y estas palabras son muy simples. Estoy equivocado. Muy simple, palabras muy simples. Imagínate la magia que va a resultar después que digas estas palabras. Que tú le dices a tu cónyuge, tú estás bien, estás correcto. Imagínate que el esposo llega a la casa enojado, gritando, y la esposa con mucho amor le dice, querido, estás correcto, tienes razón. ¿Qué va a hacer aquel hombre? Qué bueno que estás viendo mi lado. Así que no va a poder continuar enojado. Se va a rebajar de su ira que trae. También quisiera que me entiendan con unas palabras anónimas que no sé quién las escribió, para que tu matrimonio continúe en amor. Cuando tú estés equivocado, admítelo. Y cuando estás bien, cierra tu boca. Esto te va a ayudar a continuar en paz en tu matrimonio. Padre Celestial, tú eres un Dios que comunicas con nosotros. Padre Santo, tú comunicas a través de los años, a través de los profetas, escribas, todas estas escrituras supervisadas por el Espíritu Santo. Padre, tú siempre has sido honesto, honesto acerca de ti, honesto acerca de nosotros, honesto acerca de los que parecen ser héroes en las escrituras con todo y sus fallas. Padre Santo, te pedimos que nos entrenes, que podamos llegar a ser honesto, que no exageremos, ni mientamos, ni tratemos de manipular a nuestros prójimos para entender, a aprender, a canalizar las dificultades, para resolver los problemas, los conflictos, especialmente que envuelven coraje, odio, deshacer ese puntos de coraje, sentir el deseo de estar discutiendo honestamente y utilizar palabras santas, palabras dulces, corazón bien dulce para poder comunicar nuestras buenas intenciones. Eso es lo que tú eres con nosotros, Padre Santo. Son las palabras de Jesús hacia nosotros, palabras de amor, palabras de ternura, palabras dulces que salen de la boca del Espíritu Santo a través de la boca de Dios, de la boca de Jesús, y vienen a nuestros oídos a través del Espíritu Santo. Gracias, gracias Padre Santo por todo y te pedimos Padre Santo por todos aquellos que nos están oyendo en este momento en derredor del mundo, ya sea a través de la radio o a través de este hermoso sistema de comunicación a través de la internet. Gracias Padre Santo, pon el medio para que todos puedan oír con toda claridad lo que tú quieres que entendamos y así te reconocemos a ti, Padre Santo. Ellos te aceptan, aceptan al Señor Jesucristo, nacen de nuevo, venimos a tu presencia, continuamos gozándonos en tu presencia. Todo esto y más que viene en nuestro pensamiento, tú oyes de nuestra boca y está en nuestro corazón, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.